Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, hay actos conmemorativos del décimo aniversario de la declaración que se instituyó el 9 de marzo, del Día de Personas Desaparecidas, fíjate, sin causa aparente. Porque, bueno, puede haber desapariciones, es trágico siempre, obviamente, pero claro, sin causa aparente. Incertidumbre. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Hasta cuándo? Yo creo que es la fotografía perfecta de la agonía, María.
Sí, el próximo 9 de marzo se cumplen esos 10 años de la declaración adoptada por el Pleno del Congreso de los Diputados, instituyendo el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Y hablar de personas desaparecidas es acordarnos, ¿no?, de programas de televisión que divulgaban estas desapariciones, con Paco Lobatón a la cabeza, que ya nos está escuchando.
Paco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues continúas al pie del cañón para ayudar, aparte de para encontrar a esas personas que, a Dios gracias, muchas si se encuentran. Ahora vamos a hablar de cifras, pero claro, lo que estamos diciendo, ¿no?, esas preguntas que no tienen respuesta, de alguna manera es inexplicable, inconsolable, ¿no?, para los que están en sí. Este terreno, ¿no?
Ya habéis hecho referencia a una palabra, que es la palabra clave, que es incertidumbre.
Sí.
La incertidumbre es un sentimiento de desamparo absoluto, porque es una pérdida, pero sin final. Es una especie de herida abierta. No sé, es muy difícil definirla. Los psicólogos tienen dificultades para encontrar una definición, digamos que científica o técnica. Pero cuando ves a las familias, a las personas que tienen a un ser querido desaparecido, no te hace falta una explicación científica. Se entiende inmediatamente el grado de sufrimiento que esto comporta, ¿no?
Claro, es que
y luego hay que entender que eso no le ocurre a unas poquitas personas, sino que a lo largo de los años le está ocurriendo a muchas personas en este país nuestro.
Claro, es que no hay duelo, Paco, como tal. Cuando alguien fallece, obviamente hay un tiempo. A veces ese duelo se enquista, ¿no?, y puede surgir otro tipo de problemas, ¿verdad? Una depresión, ansiedad, cualquier cosa. Pero, bueno, tenemos la causa, ¿no?, de alguna manera. Pero aquí, claro, ese duelo no se puede cerrar. Esa herida abierta, como estás diciendo.
Sí, exactamente. Y entonces es el momento en el que hay que entender, la sociedad tiene que entender que las personas que son golpeadas así por un hecho sobrevenido tan doloroso deben ser objeto de atención, igual que lo son cuando hay una catástrofe inmediatamente, pues por los servicios de emergencia, ¿no? Hemos visto en algunos episodios no muy lejanos cómo inmediatamente hay incluso equipos de psicólogos, ¿no?, que acuden. Aquí, hasta ahora, no se está tomando conciencia de que esa atención, la atención a un trauma de tanta hondura, tiene que proveerse, y tiene que proveerse tanto en lo inmediato, cuando se produce ese vacío momentáneamente, ¿no?, como si luego permanece en el tiempo, ¿no? Y ayer estuvimos con personas que llevan 33 años preguntándose dónde están sus seres queridos, ¿no?, y esperando respuestas.
Terrible, terrible.
Y luego todo esto, como os apuntaba antes, no es un fenómeno marginal. El Centro Nacional de Desaparecidos, en el último cómputo que acaba de publicar, lo presentó el ministro del Interior el lunes pasado, este lunes reciente, el día 2, pues en el cómputo de las denuncias por desaparición desde que hay registro en 2010, daba la cifra de 202.000 denuncias.
202.529 denuncias, nada más y nada menos.
Bueno, efectivamente, y ¿esto qué quiere decir? Que en algún momento esas 202.000 personas que han acudido a plantear la denuncia por la ausencia no explicada, sin causa conocida, de un ser querido,
sí,
pues han pasado por ese trance de la incertidumbre, ¿no?
Y tenemos además, María, veo que estaba subrayando, porque hay datos también anuales, en este caso, del año pasado, 2019.
Sí, según los últimos datos del Centro Nacional de Desaparecidos, en el año 2019 hubo un total de 26.356 denuncias registradas. Las que siguen activas, es decir, aquellas en las que aún no se ha localizado a la persona, son 2.451. Claro, es muy fácil lanzar los números, pero no somos conscientes, ¿no?, de lo que esto supone, tanto para la sociedad claro, como para las familias.
Y Paco, pero es que, a ver, una persona desaparece, existe un protocolo de actuación, pero también entiendo que, claro, vamos a hacer hincapié en esto, personas desaparecidas sin causa aparente. Supongo que la legislación tampoco contempla esta clase de supuestos.
Bueno, me parece muy importante que apuntéis el tema de la legislación. De hecho, ayer fue un día especialmente importante porque las reivindicaciones de las familias de desaparecidos, de todo el movimiento asociativo, del que forma parte también la Fundación Quién Sabe Dónde Global, con la que yo trabajo, bueno, pues estuvo en el Congreso. En otros años, en años anteriores, las concentraciones se hacían frente al Congreso, pero ayer fue en el Congreso, en el interior, en la sala Ernest Lluch, y con diputados de muy distintas formaciones políticas escuchando, y ahí se hizo una petición expresa de que haya una ley. Y hubo una jueza que fue premiada por una novela maravillosa que se llama Invisible, sí, Graciela Moreno, que lo dijo además por su propia experiencia, ¿no? La ley con la que se tratan las situaciones de desaparición, los casos de desaparición, es una ley que viene del siglo no pasado, del anterior.
Fíjate.
Entonces, es la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, no concuerda con las características de las desapariciones que se producen en este tiempo y, en general, con la complejidad que supone una desaparición, precisamente porque le llaman los expertos policiales la escena fantasma, porque no hay un punto de partida,
claro,
en la mayor parte
claro,
de los casos no hay un punto de partida.
Paco, pero fíjate que en esta profesión nuestra, ¿no?, que estamos siempre obsesionados con la actualidad, sin ser tan importante, lo importante es la información, el acontecimiento. Claro, una desaparición, además lo vemos, ¿no?, en los medios de comunicación, cuando ha habido una desaparición o hay un crimen, el seguimiento del juicio, pero luego a la víctima, de alguna manera, y hablo por víctima, la persona que sufre esa desaparición, Se le deja, ¿no?, un poco. Y esa labor de seguimiento creo que es importante, ¿no? Así como
sí,
Ariadna con su hilo, ¿verdad? Y gracias a eso Teseo poco a poco sale del laberinto. Pues es importante ese seguimiento, Paco.
Es muy bella esa imagen que dices, y ojalá quienes tienen responsabilidad la aplicaran, la tomaran como referencia. Pero hay que recordárselo, ¿verdad? Como ciudadanos tenemos a veces derechos que nos da un poco de pudor decir, oiga, yo quisiera que se me atendiera, ¿no? Y es que ayer lo dijeron la familia de desaparecido, que se fue un momento precioso y, bueno, yo creo que importantísimo, 20 representantes de otras tantas familias, de todas esas que habéis nombrado, que, bueno, siguen siendo casos abiertos, tomaron la palabra y fueron diciendo, ¿no?, cosas como: cuando una persona desaparece, no desaparecen sus derechos. Y el primero de los
claro,
derechos es el derecho a ser buscado.
Claro.
Y otra voz dijo, y los familiares también tenemos derecho a que se nos informe del proceso de búsqueda desde el inicio hasta la conclusión. Y fíjate que todas estas reclamaciones forman parte de una carta de derechos y demandas urgentes que las familias han venido haciendo a lo largo de encuentros que llamamos foros de familia, el último de los cuales, además, es muy reciente, es de noviembre, ¿no? Y, como os decía antes, yo creo que lo importante ahora es que esas demandas no están simplemente ahí en un pliego, sino que ya están en el interior del Congreso y han sido expresadas de viva voz. Ahí lo han podido escuchar los señores diputados, señores y señoras diputados, y, además, va a haber pronto una propuesta para que haya un recorrido legislativo, una propuesta legislativa en la dirección de que sean amparadas las personas desaparecidas y sus familias. Un estatuto de la persona desaparecida.
Claro. Ayer, dentro de esos actos del Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, se presentó en una de las salas los 24 retratos que componen Ausencias, Personas Desaparecidas, una exposición que además tiene un carácter itinerante, que por primera vez muestra imágenes de familiares, ¿no?, de personas desaparecidas junto a los retratos de sus seres queridos ausentes. ¿Cómo fue esta exposición, Paco?
Se hizo una inauguración simbólica dentro del mismo acto del Congreso, y a continuación fue bonito porque los propios familiares, estos son unos tótems, así como de 2 metros de alto y 1 y pico por cada lado, porque son triángulos, pues los portaron hasta el Paseo del Prado, a la altura del Thyssen, y ahí pues ya lo vio mucha gente, porque en ese momento había bastante tránsito. Fíjate, esto ha surgido de una forma espontánea, porque durante el foro de familias que se celebró en Madrid en noviembre, en el Centro Nacional de Desaparecidos, se hicieron unas fotos, ¿no? Y se hicieron de una manera espontánea, no había una planificación. Y bueno, cuando vimos esas fotos reveladas, bueno, ahora no usamos el concepto de revelado, pero esas fotos las hizo una Marta, una fotógrafa profesional. Cuando nos las envió, nos quedamos impresionados. Y entonces, bueno, lo comentamos con la familia y surgió la idea de esta exposición, Ausencias, Nuestros Desaparecidos, que como habéis apuntado, pues se inicia aquí y luego va a tener itinerancia por, digamos, todo ese mapa de la geografía española donde hay casos de larga duración sin resolver y que son como farolillos o faros, ¿no?, para hacer visible al resto de los desaparecidos.
Fíjate qué bonito esto que has dicho también sobre la fotografía, revelar, ¿no?, que de alguna manera también esas personas desaparecidas puedan volver, ¿no?, a mostrarnos su imagen y volver a verla. Paco, ¿por qué? ¿En qué momento, a lo largo de tu carrera, tuviste esa vocación? Porque en ti sí la hay, la cosa está clara, te has dedicado a esto, ¿no?, en cuerpo y alma. ¿Por qué te dedicas a las personas desaparecidas?
Porque, bueno, la vida te va llevando a un sitio a otro y a mí, en un momento dado, pues, me tocó hacer un trabajo que era presentar un programa titulado Quién sabe dónde, que mucha gente piensa que yo lo ideé, que yo lo puse en marcha, lo había puesto en marcha Televisión Española con Ernesto Sáenz de Buruaga al frente y tuvo una muy buena acogida en la 2 de Televisión Española. Y por eso pasó a la primera. Y al pasar a la primera hubo un reajuste y yo fui llamado. Yo estaba haciendo informativos entonces en la radio. Alguien me tocó en el hombro, Juan Jesús Ortiz, que era el realizador, y me dijo: Paco, queremos que presentes este programa. Y ese encuentro, que para mí no estaba previsto en absoluto, porque yo me había dedicado más bien al periodismo, pues, de información política, información socioeconómica, etcétera. Para mí fue descubrir, yo lo he contado muchas veces, la España profunda, pero en el sentido más profundo y respetuoso de la palabra.
Sí,
¿no?
Sí.
La España de verdad, la de las familias.
La del arraigo, ¿no? La del corazón, la de los sentimientos.
Exacto.
Sí.
Y la de un sufrimiento que yo desconocía la
envergadura. Claro, pero dentro de eso, Paco, podías haber conocido este aspecto del periodismo. Y bueno, haber dicho, pues es demasiado duro, no termina de engancharme. Muchas veces ya sabes que en esta profesión vamos tocando palos hasta que uno nos atrapa. Y en este caso a ti, bueno, pues dijiste, es aquí, ¿no?, donde tengo que echar el resto.
Pero creo que es Kapuscinski quien decía que en este oficio que tú acabas de describir perfectamente, bueno, pues hay algunas causas que justifican la militancia, o más que la justifican, casi la exigen, que son precisamente los desaparecidos o los refugiados, ¿no? Y, bueno, pues, ¿por qué? Porque una vez que tú conoces la realidad, por un lado, de esta realidad doliente, y por otro, teniendo una posición privilegiada, como yo tenía en la tele, que estuve durante tanto tiempo, ves que la sociedad, bueno, se entera mientras está el programa, pero luego no hay manera. Y cuando le dices a la gente, oye, es que cada año hay eso, 26.000 denuncias de media, ¿no?, se espantan, ¿no? Pues entonces dice, aquí algo está pasando y hay que hacer algo, ¿no? Y yo, que conozco esta realidad y que tengo la posibilidad de hacerlo, no puedo mirar para otro lado. Eso sería cinismo.
Y eso decía Kapuscinski, sí, que no es un oficio para cínicos, ¿no?
Exactamente.
No, pero al final, claro, te termina también afectando, ¿no?, a tu día a día.
Hombre,
entiendo,
claro,
que tiene que ser un perfil que esté preparado para ese tipo de cosas, y en este sentido Paco lo ha hecho siempre fantásticamente. Hablando precisamente de Quién sabe dónde y esos programas de televisión, claro, durante todo este tiempo habrás visto cómo ha cambiado el cuento, tanto de los medios de comunicación, de los programas, ¿no?, dedicados a este tipo de causas, y del papel que juegan las redes sociales hoy en día. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues eso, ha sido una metamorfosis muy grande, en la manera en que se producen los contenidos y en la manera en que se perciben, se reciben esos contenidos. Y de eso hay que ser consciente, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que precisamente por esa situación que tenemos, que es una gran paradoja, porque siendo el momento histórico seguramente en que la humanidad tiene más posibilidades de estar informada, también hay una situación en la que muchísimas personas y colectivos humanos están perfectamente aislados y son ignorados, ¿no? Son como burbujas dentro de un océano de información, de saturación informativa. Y por eso yo creo que es muy necesario el periodismo, el buen periodismo, en radio, prensa, televisión, que cree referencias veraces. Y creo que en el ámbito de estas situaciones, como la que estamos comentando, de las personas desaparecidas, tenemos que intentar crear también referencias, ¿no?
Pues sí.
Y escuchar bien a las familias, ser capaces de llevarlos ante las instituciones que tienen respuestas, que tienen la obligación social de dar respuestas. Y bueno, en eso es en lo que estamos.
Pues Paco Lobato, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena. Y como periodistas, pues no podíamos menos, ¿no? Que dar salida a todas estas informaciones y por lo menos, bueno, pues hacer un seguimiento de esos desaparecidos. Un fuerte abrazo, Paco, gracias.
Yo os lo agradezco de todo corazón en nombre de todas las familias y os invito, os emplazo y os pido casi, así como un ruego, que no dejéis de hacerlo de una forma más o menos regular.
Pues recogemos esa pelota, ¿verdad?
Sí.
Y lo vamos a hacer nuestro. Muchas gracias, Paco.
Gracias.
Muchísimas gracias a
vos. Un abrazo, adiós.
Chao, un abrazo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.